Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Le respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Podemos preguntarnos si este es también nuestro caso, si nosotros también hemos, pues, muchas veces en nuestra vida emprendido este camino de seguir a Jesús, ese camino de intentar que siempre sea nuestro rabí, que ejerza en nuestro intelecto y en nuestra conducta su magisterio. Preguntarme si sigo siempre sus pisadas, porque tengo la convicción absoluta de que es el Cordero de Dios, aquel que hace nueva la alianza, aquel que quita los pecados del mundo, el que salva, el que me salva, y por lo tanto que no he de buscar mi salvación en nada ni en nadie más, sino solo en Él, y que tengo mucho deseo de, pues, de saber dónde vive, porque si sé dónde vive, me podré quedar con Él. No solo todo aquel día, como estos discípulos Juan y Andrés, sino toda la vida, en todo momento. El Señor está siempre dispuesto a que aquello suceda. Dice: «Venid y lo veréis». Vengan, acérquense. Y eso es lo que yo quiero. Me doy cuenta de que me están siguiendo. No soy yo el que en este caso los he llamado, sino ustedes que han tenido esa inquietud en su corazón, que los había preparado el Bautista para encontrarse conmigo y han querido seguir tras mis pasos. Inmediatamente yo les doy entrada, les abro mi casa y por lo tanto mi corazón, mis enseñanzas. Pues ojalá que nosotros digamos: tú eres experta en Jesucristo, no tanto como podría ser un experto en cristología, por ejemplo, que puede saber muchas cosas, pero tiene un conocimiento que podríamos llamar puramente erudito. Y el conocimiento que buscamos tener de Jesús es el conocimiento que se llama sapiencial, es el conocimiento que abarca a su persona, que integra todo su ser, que lo conocemos por con naturalidad, que lo conocemos por los encuentros, por las uniones. Creo que se dice tantas veces, pues, que es muy distinto conocer, por ejemplo, una manzana, porque estudio las características y las propiedades de aquel vegetal, y otra cosa es comérmela. En el segundo caso tengo un conocimiento por connaturalidad, aunque no sepa nada de botánica o de lo que sea, conozco muy bien a la manzana porque la he asimilado. Y así hay a lo mejor expertos en Jesús que no lo conocen, que son expertos en cristología, como pueden ser expertos en, pues no sé, en Carlos Marx o en Julio César o en Alejandro Magno, que son conocimientos pues del estudio, pero aquí son conocimientos de la totalidad de la persona, de la unión con la persona, del hacernos a esa persona. Hay una historia en la vida de Santa Teresa muy bonita, que pues ella era hija de un señor que se llamaba Alonso de Cepeda, que tenía una afición, su papá, que eran los libros, los buenos libros. Y esa afición se las transmitió a sus hijos, y Santa Teresa desde niña empezó a leer, en una época en que no era usual que la gente leyera, sabían sobre todo por transmisión oral. Y en su vida religiosa le sirvieron mucho los libros. Por ejemplo, leyó las Confesiones de San Agustín y la Subida al Monte Sion de Bernardino de Laredo. Y luego leyó con mucho aprovechamiento el libro de, o los libros de Francisco de Osuna, el tercer abecedario espiritual. Pero como empezó a propagarse la herejía protestante, llegó un inquisidor que se llamaba don Fernando de Valdés, y el gran inquisidor prohibió todos los libros en romance, es decir, en español, y por lo tanto se quitaron todos los libros que le habían servido a Teresa. Ya no los podía leer porque los únicos libros que había eran libros en latín, y ella no sabía latín. Pero estando en esas, en medio de su tristeza, se le apareció Jesús y le dijo: yo seré para ti un libro vivo. Y se quedó muy consolada, y efectivamente empezó a tener un trato con Jesús muy profundo, muy íntimo. Y no le hicieron falta los libros, porque Jesús fue su libro, ¿no? Su libro vivo. Pues es el conocimiento con naturalidad, porque además ese es el conocimiento, como sabemos, del cristianismo. Todo el cristianismo no es más que el conocimiento personal, en la realidad personal de Jesús, no un conocimiento impersonal. Por eso el cristianismo, otra vez tenemos que volvernos a convencer, es la historia de mis eventos, o de mis encuentros, o de mis intersecciones con Él. No tanto es una ideología como el budismo, que es una ideología. El budismo no tiene pues la invitación a identificarse con Buda, sino a seguir sus señalizaciones. Una ideología de la vida, una ideología de la naturaleza. Ni tampoco es una mera ética como el estoicismo, ¿no? Como la doctrina de Séneca o de cualquier moralista o de Confucio, que puede ser una sabiduría y una enseñanza importante para la conducta, pero no, yo sé que el cristianismo es otra cosa. El cristianismo es amar, dice San José María, el paso de Dios en la tierra, porque ese Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo eterno del Padre, la verdad infinita, ha tomado carne, se ha hecho uno de nosotros, y nos ha hablado con palabras humanas, y nos ha invitado a los encuentros, y nos ha invitado a las comuniones, a la unión con Él. Pues cuando decimos esa oración de alma de Cristo, santifica el cuerpo de Cristo, salva, pues estamos diciendo cosas muy importantes, muy trascendentes, Decimos alma de Cristo, alma de Cristo. Recibiendo el alma de Cristo, bueno, pues el alma de Cristo se une a tu alma, cosa que no puede ser así tan total en la tierra. Pues somos dos personas, pero compartimos una misma alma. Tú eres tú y yo soy yo, pero el alma es la misma. Me haces, como dice San Pablo, un espíritu contigo. Somos un solo espíritu. Ya no somos dos en el espíritu, tampoco en el cuerpo. Ya tu cuerpo y mi cuerpo son un solo cuerpo, porque mi cuerpo se transforma en tu cuerpo. Y tu sangre en mi sangre, y tu sangre me embriaga. Y entonces podré decir, sí, todo esto, ayúdate con un conocimiento muy personal de Jesús. Lo tienes muy al alcance. Pero tendrías que decir, oye, ¿te encanta el Evangelio? ¿Te encanta darle vueltas a palabras de Jesús? ¿Te alimenta? ¿Te sabes de memoria muchas de sus palabras, de sus frases, de sus enseñanzas o de sus hechos? ¿Está siempre alimentándote, por ejemplo, en tu vida de oración? ¿Es tu principal libro? Santa Teresa efectivamente no sabía latín, pero cuando leí el Evangelio, pues bastante entendía, entre esas cosas, porque el español es una lengua romance, menos mal que, no sé, también si nosotros leemos el Evangelio en latín, como ya lo hemos también leído muchas veces en español, pues nos daremos cuenta de qué está hablando y podremos traducir bastante, sobre todo palabras de Jesús. Y podré decir, pues sí, para este conocimiento de Jesús, para esta personalización en todos los sentidos, para este conocimiento sapiencial que incluye la totalidad de su persona y la totalidad de mi persona, tengo muchos medios, empezando por la liturgia, por ejemplo, por el ciclo litúrgico, cómo me va haciendo vivir la vida de Cristo y cómo cada tiempo litúrgico tiene su como su gracia especial. Y yo conozco a Jesús, pues así, por ejemplo, en la espera del Adviento, en el ansia de estar con Él, y tendré que, pues, buscar los sentimientos de María para tener como la expectación del parto, el ansia de que ya nazca, y el tiempo de Navidad tiene una gracia muy importante. En realidad hay un santo que, en San Francisco de Asís, que cada vez que había un niño pequeño, siempre se acordaba del niño Jesús. Pues eso, la infancia de Jesús, y después podré decir, y su vida oculta, la vida de cada día, la vida de trabajo, la vida de familia, la vida de relaciones sociales, la vida religiosa de Jesús, la vida de estudio de Jesús, y su pasión y su muerte y su resurrección y su presencia resucitado. Y así voy con el ciclo litúrgico conociéndolo, y luego tengo, pues, la contemplación de los misterios del Rosario, que otra vez me van dando las imágenes de la vida de Cristo, y tendré que decir, ojalá tenga esas imágenes y me quite otras, porque se me puede llenar la imaginación de imágenes que no me salvan, de imágenes que me hacen perder el tiempo, de imágenes que me hacen el gravísimo riesgo de que acabe siendo una persona superficial. Es muy triste ser superficial, es muy triste vivir de, pues, de la fiesta y de los deportes y de las películas y de las series y de los videos. Es muy triste porque se está perdiendo lo más importante de la persona, su mundo de encuentro con el que lo salva. Y si yo tengo muchas veces esas imágenes en mi cabeza, pues me estarán dando el alimento mejor, porque es el alimento de mi salvación. Y lógicamente mi lectura del Evangelio, cómo me debe de suponer pues un gozo saborearlo, ¿no? Es decir, no leas mucho, lee poquito, pero profundo. Lee unas cuantas versículos o unas cuantas líneas y haz lo que se, pues que sea carne de tu carne, el Evangelio. Cada pasaje, como decíamos, sobre todo cada palabra, cada enseñanza de Jesús. También sus obras, pero pues también lógicamente me habla con sus obras, pero las palabras son palabras de Dios a mi nivel, que es el nivel de, pues de lo que entiendo, que es, pues me comunico a través de las palabras. Y me sirve el arte, me sirven las imágenes. Entre ellas menciona una persona, bueno, es que a mí de las todas las imágenes que más me sirven de Jesús son los crucifijos. Ah, qué bueno, que te sirven mucho los crucifijos. Muy bien, pues el arte, y me podrá servir también la música. Grandes obras de arte musicales me pueden mover mucho. Por ejemplo, el Ave Verum de Mozart, bueno, pues sí, está bien interpretado. Es una maravilla, es una cosa increíble. El Ave Verum Corpus Natum de María Virgine. Y veré cómo pues, el Espíritu Santo ha inspirado a los compositores que ayudan a tanta gente, a tantas generaciones de cristianos a encontrarse con Dios. Y pues el Ave María de Schubert o lo que sea me van metiendo y me van ayudando a que mi sensibilidad también reaccione, y entonces estoy teniendo un conocimiento sapiencial, un conocimiento que abarca toda mi persona, que me hace profunda, me ayuda. Dice el libro de la Imitación de Cristo: Exerceatus servus tuus invita tua, cuia ibi est salus mea et santitatis vera. Exerceatus servus tuus invita tua, o sea, que tu siervo se ejercite en tu vida, le está hablando al Señor. Sé que se ejercite en conocer tu vida. Yo, pues, haz ejercicios. Ten tu entrenamiento en la vida de Cristo. Y todos los días lo tenemos, pero a lo mejor a veces ya, como siempre, nos ha entrado la rutina. No, ejercítate en conocer tu vida. Cuya ibi es salus mea et santitati vera. Porque ahí está mi salvación y la verdadera santidad. Mi salvación. No voy a buscar mi salvación fuera de ti. No tengo otro nombre. No tengo otro maestro en la tierra que me salve. A lo mejor me puede iluminar en algún aspecto, pero salvarme. Ahí está mi salvación. En tu vida está mi salvación y la verdadera santidad. Tengo un espejo y tengo que decir, a ver, de veras, haz que la vida de Cristo sea el espejo de tu vida. Vete en esa vida, en ese modelo, porque es aquel que te dice cómo debe ser el hombre. Cristo es el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el pecado, dice la Gaudium et Spes. Sí, tenemos una imagen muy deformada del hombre, de nosotros mismos y de cualquier persona, porque vemos una persona pecadora, vemos a alguien que tiene muchísimas fallas, muchísimas deficiencias, pero él no. Él ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina. Entonces tendré que decir, pues mira a lo más alto, o sea, mira aquello que debe ser. El proyecto de Dios sobre ti lo encuentras en Él. Por eso decía, o dice el libro de Es Cristo que pasa, hablando de pues una experiencia autobiográfica de San José María: en los primeros años de mi labor sacerdotal solía regalar ejemplares del Evangelio o libros donde se narraba la vida de Jesús, porque hace falta que la conozcamos bien, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón. A veces pensamos, regalaba libros de la pasión, sí, sí, regalaba libros de la pasión, pero también regalaba libros, evangelios o libros donde se narra la vida de Cristo. Muchos libros muy buenos que también nos sirven, que nos ayudan a contextualizar realidades que a veces no entendemos muy bien. Y se trata de, pues eso, de que yo encuentre a una persona para que después la haga ver en mi propia vida, porque ese libro vivo me ha hecho a mí otro libro vivo. Y entonces la gente que me conozca, pues a lo mejor sin darse mucha cuenta, va a decir, me das una imagen distinta de lo que es el hombre. Yo tengo una concepción del hombre como la que leo en los periódicos o veo en la televisión, pero tú me das otra imagen. A lo mejor no saben la explicación, pero nosotros sí, es que lee la vida de Cristo. Y en un punto de forja, en el punto 886, dice, pues supongo que es un punto autobiográfico o un punto en el que San José María está hablando con un hijo suyo, un momento de dirección espiritual, porque es como una especie de diálogo, aunque solamente habla él. Dice, me miraste muy serio, pero al fin me entendiste cuando te comenté. Quiero reproducir la vida de Cristo en los hijos de Dios a fuerza de meditarla, para actuar como Él y hablar solo de Él. Pues qué bonito que San José María interceda por todos nosotros y también, pues desde el cielo nos diga esto: yo quiero reproducir la vida de Cristo en ti. ¿Y cómo? A fuerza de meditarla. Pues decir que, pues, qué importante es que yo 2-3 veces a la semana diga, oye, lleva el Evangelio a tu oración, o ten escritas en tu agenda unas frases de Jesús que te hayan golpeado, o que te hayan servido otras veces, o que sean frases de una gran profundidad que necesitas hacerlas más tuyas, porque no te puedes caer en la superficie de esa enseñanza. Y entonces la vida de Cristo se reproduce en tu vida a fuerza de meditarla. Además de que se reproduce de manera sacramental por la recepción de la Eucaristía, se produce de manera psicológica precisamente porque estás meditando su vida y esas son las imágenes que tienes en la cabeza y son las palabras que recuerdas en tu memoria y son las realidades que una y otra vez pues les das vuelta. ¿Y qué sucede al final? Actúas como Él. Actúas como Él y hablas solo de Él. Ya podríamos decir, se enfermó de Cristo. Tiene una especie de invasión de Cristo en su ser. Y es el proyecto del Padre, y entonces puede decir, es hija de Dios. Porque este medio tan importante que es el paso de Dios en la tierra, es experta, ¿sí? Es experta en Cristo, no como un experto en cristología, sino como alguien que ama. Más experta, por ejemplo, es una mamá con respecto a su niño que el maestro o que el médico o que otra señora. No, es experta ella precisamente porque se ha connaturalizado con su hijo. Entre otras cosas porque a lo mejor desde que nació lo ha mirado y mirado y mirado y mirado y mirado y no se ha cansado de mirarlo y mirarlo y mirarlo. Es la connaturalidad, como que desentraña los misterios de Cristo. El Papa Benedicto dice que este conocimiento tiene que ser un conocimiento de primera mano. Y nosotros podemos tener conocimiento de segunda mano, es como lo conocen otros, pero un conocimiento de primera mano. Y nuestro prelado nos ha recordado esto. Nos ilusiona que en esta gran catequesis que es la obra, todo gire más en torno a su persona, la persona de Cristo. Y cita en esa carta una frase de San Ambrosio que dice: recoge el agua de Cristo, llena de esta agua tu interior para que tu tierra quede bien humedecida, y una vez lleno, regarás a los demás. Recoge el agua de Cristo, el agua de la revelación de Cristo en tu interior, como María, que le daba vueltas a las palabras y las meditaba en su corazón. Y entonces tu tierra queda bien humedecida, no es una tierra seca. ¿Qué vas a dar? ¿Qué va a germinar en tu tierra? Pues si no has recibido el agua. Y una vez lleno, podrás regar a los demás. Y termina la carta del prelado diciendo: pido a Santa María que nos enseñe a guardar y a ponderar en nuestro corazón como ella todo lo que se refiere a Jesús, para que caminemos y ayudemos a los demás a caminar, cada uno por donde Dios le llama, por caminos de contemplación. La base de esa meditación, de esa profundización, de ese conocimiento, de ese hacernos a Él, acabaremos, sin darnos mucha cuenta, pues viviendo contemplativamente, como diciendo: ya no puedo vivir sin ti. Ya me he llenado tanto de tu agua, estoy tan empapado de tu agua, de tu presencia, de tus palabras, de tus gestos, de tu rostro, de tu realidad, de tu revelación, pues que mi vida es un adelanto del cielo, ya es una vida contemplativa. Ya no me entiendo, sino viviendo contigo, viviendo en ti. Entonces comprenderemos por qué San Juan pudo escribir ese Evangelio, ¿no? Y por qué pudo escribir sus cartas, y por qué pudo escribir el Apocalipsis, porque se puso a seguir a Jesús. Dice: ¿qué quieren? Pues ¿dónde vives? ¿Dónde estás? Pues vengan. Vengan y verán, y quédense. Y entonces efectivamente se llena su alma del agua de Cristo, del Espíritu Santo, y puede comunicarla a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.